Nuevos niveles, antiguos demonios. Y esta es la segunda exposición acerca de esta serie. Y entrando en materia, yo quiero preguntarte si te pasa lo mismo que a mí, pero de pronto empezamos a crecer y a madurar en el Señor. Empezamos a sentir que vamos fortaleciendo nuestro carácter, vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, tomamos cursos, nos preparamos, sentimos que estamos creciendo, pero de cierta manera seguimos luchando y batallando con nuestros mismos problemas. No sé si te pasa, pero en muchas ocasiones a mí me ha pasado esta parte, que aunque sé que estamos creciendo, sigo luchando con los mismos problemas. ¿Te pasa? Si es así, este mensaje es para ti. Porque esta serie realmente nos enseñará acerca de algo que se llama guerra espiritual. Es un tema profundo, ya que tiene una connotación muy amplia, abarca muchas áreas. Sin embargo, yo quiero enfocarme en esta tarde en uno en particular. Así que vamos a ocupar, si tú me permites, y si traes Biblia, la puedes usar. Si no, tenemos aquí en la pantalla los versículos. Pero vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Vamos a enfocarnos en esa parte de la palabra, Mateo 17. Si estás lista, listo, di amén, por favor. Muy bien. Dice, ocupando la nueva versión internacional, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí, acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús en privado, le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, tendrían o podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, ¿qué dice la palabra? La palabra que sigue, nada. A ver, repitan conmigo, nada.
Nada.
Imposible. Dice la palabra, para ustedes, nada. No dice algunas cosas. Hay que ser claros en la palabra. Dice, nada sería imposible. Y esto merece un amén. Si lo crees, así es. Así es. En otras traducciones, dice, habla, otras versiones, se refiere a que este muchacho, en realidad, lo que tenía, y así lo menciona en otras traducciones, tenía epilepsia. Y es que la epilepsia es un tema físico, mental y neurológico, ¿sabes? La epilepsia no es un tema de posesión demoníaca, sino la epilepsia es un tema neurológico, físico y mental. Entonces, voy a titular este mensaje de esta manera: recobrando mi equilibrio. Recobrando mi equilibrio. ¿Cómo entonces podemos, cómo puedo recobrar mi equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer para poder recuperarlo? Pero te pregunto algo más. ¿En algún momento de tu vida has perdido el equilibrio? Y podemos tomarlo de muchas formas, esta pregunta. Pero la verdad es que estoy seguro que sí. Y he estado, no sé, de pronto me caen algunos reels en redes sociales donde hay un tipo de deporte que se llama parkour. ¿Así se menciona? ¿Sí? ¿Parkour? ¿Así se menciona? No sé cuántos conocen este tipo de deporte, pero trata de justamente eso, tener la gran habilidad de mantener el equilibrio. Y normalmente son chavos que andan brincando en los rascacielos, en los edificios más altos, sí, brincan casi de un lugar a otro, de una barda a otra, donde se ve en el fondo el precipicio. Y el tema es que vemos la gran habilidad y el gran equilibrio que tienen estas personas. Pero me pasó en estos días que uno de ellos, pues cayó bien, pero se fue. No logró equilibrarse y se fue. Se fue al precipicio porque justamente intentando mantener algo que se llama equilibrio, digo, él lo hacía de una manera lúdica, jugando o practicando un deporte o retándose a sí mismo. Creo que es una manera irresponsable e imprudente, pero lo hizo y desafortunadamente no logró equilibrarse y se fue al precipicio. Y es que, ¿sabes? Hablando del tema de equilibrio, quiero que sepas, es algo que se va formando. No nacemos con equilibrio. De hecho, si ustedes observan a los bebés, no pueden balancearse, no tienen equilibrio, y por esta razón es que no pueden pararse desde muy pequeños. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque no tienen esto que se llama equilibrio. Por otro lado, cuando una persona va creciendo, va adoptando esta fuerza y este control, este autocontrol que se llama equilibrio, ¿sí? Pero te tengo una noticia. Entre más crecemos, cuando llegamos a perder el equilibrio, híjole, más fuerte el trancazo, ¿va? Nos duele más, caemos de una manera más fuerte, más fea, y sabes, puede ser peligroso perder el balance en una edad adulta, porque ya no tenemos la habilidad, ya no tenemos los reflejos necesarios para poder detenernos, y entonces los golpes son más fuertes, es un poco más delicado. Sí estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bien. Y esto en realidad es muy importante que tú y yo entendamos el día de hoy, porque una cosa es ponerse de pie físicamente, mantener el equilibrio físicamente, y otra cosa es ponerse de pie o mantener el equilibrio espiritualmente. Creo que muchas veces cuando hablamos de cosas espirituales, ¿sabes? Te voy a decir algo. La gente suele perder el equilibrio. Y quiero que entendamos esto, porque estoy seguro que puede ser un problema que en algún momento hayamos tenido o estemos teniendo en este momento. ¿Sí? Perdemos el equilibrio espiritualmente con facilidad. ¿Y qué pasa? Podemos caernos de un lado, espiritualmente hablando, o podemos caernos del otro. Pero el mensaje de hoy es que si tú realmente quieres entender lo que es guerra espiritual, si tú realmente quieres tener un equilibrio correcto de acuerdo a la palabra de Dios, lo que la Biblia dice de cómo afrontar una guerra espiritual, sí, vas a requerir que tú camines equilibrado permanentemente, constantemente. Vas a requerir tener ese autocontrol, esos reflejos, escucha esto, esos reflejos espirituales los vas a necesitar para mantener un equilibrio. Hay un gran escritor, de los más reconocidos en el ámbito cristiano, C.S. Lewis, dijo sobre este tema: hay dos errores, uno igual y uno opuesto, a los que nuestra raza puede caer respecto a los demonios, dice. Uno es no creer en su existencia y el otro es creer que sí existen y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Una gran frase, porque este escritor está hablando de dos extremos, dos cosas totalmente radicales. En un extremo se puede pensar que hay demonios, sí, que no hay demonios, es decir, que no existe la guerra espiritual. Yo he escuchado gente que dice, el infierno no existe, el infierno está aquí, con tantas broncas, tanta hambre, tantas guerras, el infierno está aquí, y mucha gente lo piensa de esa manera. Y piensa que no existe el ámbito sobrenatural, no existe los demonios, por lo tanto no tengo por qué pelear una guerra espiritual. ¿Has escuchado gente así? Y te lo asegura. El otro extremo es que hay gente que ve demonios en todos lados, ¿sí? Y hay gente que piensa que tantito alguien se siente mal y es porque trae un demonio adentro. Sí, hay iglesias, y lo digo esto con mucho respeto, pero hay iglesias que si no compartes o no practicas o no expresas una aparente llenura del espíritu, tienes un demonio adentro. Sí, y esto es irse prácticamente del otro extremo. Y es que tal vez, y solo tal vez, tu problema no es que no entiendas la posesión demoníaca, sino posiblemente tu problema es que puedas estar obsesionado con el tema demoníaco, ya que hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que está buscando demonios por todos lados. ¿Sí? Y creo que esta forma de vivir la vida cristiana, mis amados y amadas, es una manera no sana, es una manera no adecuada de vivir la vida cristiana. Y es triste ver, incluso hay mucha gente que piensa que a los hijos de Dios, y esto es un tema polémico, quiero decirte, pueden endemoniarse. Respeto las diferentes posiciones, sin embargo, yo creo que cuando la sangre de Cristo te cubre y te llena tu corazón, Satanás no puede llegar a ese lugar. Y yo creo que la sangre de Cristo tiene poder para rechazar todo argumento de Satanás en tu vida. Así que, ¿sabes? Como creyentes, debemos crecer. Porque cuando somos bebés espirituales, es natural que no tengamos el equilibrio correcto como cualquier bebé. Es natural. Si tú estás iniciando en la vida cristiana, ¿sabes? No te preocupes. Seguramente vas a tener desequilibrio porque estás apenas siendo un bebé espiritual que necesitas fortalecer tu fe, necesitas tener habilidades, necesitas tener reflejos para poder entender cómo vivir una vida espiritual adecuada, en equilibrio. Pero si tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio y aún así tu posición ante un tema tan especial como el tema espiritual, el tema de guerra espiritual, y no lo has entendido y estás en uno de estos dos extremos pensando que los demonios no existen, que no existe la guerra espiritual, o por otro lado pensando que todo tiene que ver con demonios, ¿sabes? Estamos en un desequilibrio. Y Pablo comenta en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: cuando crecí, Dejé mis niñerías a un lado. Y lo que Dios te llama en este momento es, tienes que crecer y dejar de ser un niño, una niña espiritual. A eso hemos sido llamados. Y ese es el mensaje de hoy para tu corazón, para tu vida. Dejemos de ser niños, bebés espirituales, y vamos a crecer en el reino de Dios. Vamos a madurar, sí, como hijos de Dios, y a eso hemos sido llamados. Porque un creyente maduro vive justamente entre esta disyuntiva, entre tener claridad en las cosas y obsesión que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Pero el objetivo de esta serie justamente es porque quiero ayudarte a que tengas más claridad del mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de eso se trata. Deseo de corazón que hoy tu mente, tu corazón se abran para que tengas más claridad en este tema. Y es que tal vez tú estás en este lugar el día de hoy y comentas, híjole, ya empezó Tare a hablarme acerca de ángeles y demonios, y la verdad es que esto me da un poco de miedo, porque el hablar de demonios a veces nos hace pensar en algo que que culturalmente nos han infundido en nuestra mente, y pensamos como estas películas, ¿no? De los demonios aterradores, y no es porque sean una belleza, pero la verdad es que hemos sido influenciados por todo lo que hemos visto y estamos escuchando en este mundo. Y a veces pensamos que tenemos miedo, pero lo que quiero que entiendas en este momento es que cuando hablamos de Jesucristo, tu Señor, ¿cuántos tienen a Jesús como su Señor? Amén. Cuando hablamos de Jesucristo como tu Señor, ¿sí? Como al quien tú sirves, como alguien a quien tú sigues, ¿sabes? Va a ser natural que nos topemos con influencia demoníaca. Eso pasa de una manera natural, porque el seguir a Jesús es que entramos en una dimensión donde el Espíritu de Dios se encuentra. El seguir a Jesús nos llama a que nuestra guerra ya no va a ser una guerra con carne o de carne y sangre, sino va a ser una guerra espiritual. Cuando seguimos a Jesús, dalo por hecho, tendremos una lucha espiritual, porque lo que está sucediendo es que el reino de las tinieblas enloquece cuando es arrancado a uno de sus hijos y es llevado al reino de los cielos a través de Jesucristo. No hay nada que desgaste más el reino de Satanás que cuando alguien se arrodilla para recibir a Jesús en su corazón. ¿Sabes? Entonces Satanás empieza una guerra porque él quiere recuperar estas almas. Él quiere buscar cómo atraer nuevamente y empieza a lanzar todos sus dardos. Todo su ataque, su mejor ataque, lo lanza en tu contra para que tú puedas caer. Entonces es natural. Si Jesús es tu Señor, si eres a quien a Él sirves, si eres a quien le sigues, es común que te topes eventualmente con influencias demoníacas. Era algo regular en su ministerio. En la Biblia lo vemos. En la Biblia estudiamos, ¿sí? Que Él lo hacía muy seguido cuando enviaba a sus discípulos. Fíjate lo que dice Mateo 10. Voy a parafrasearlo un poco. Dice la palabra, Mateo 10, 7 y 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel. Expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron, lo que ustedes recibieron, denlo gratuitamente. Jesús estaba hablando con toda claridad. Él nos mandó y nos dijo, mayores cosas que las que yo hago van a poder ustedes hacer en mi nombre. Pero no solo temas de sanidad, no solo temas de salud, sino también temas de liberación. Él nos dijo que vamos a expulsar demonios. Hay un ámbito espiritual. Y lo que Él está diciendo es que van a encontrarse con lo sobrenatural. Entonces, no te sorprenda. Nosotros vivimos en un ámbito espiritual. En muchas ocasiones tú no te has dado cuenta. Pero nos pasa como a Giesi, ¿se acuerdan? Que tenía sus ojos cegados. Y cuando le dio miedo, temor, y fue y le dijo al profeta: estamos sitiados, no sé qué vamos a hacer, ya nos derrotaron, estamos muertos, estamos acabados. El profeta viene y le dice: ora. Y le dice: Señor, abre los ojos de Giesi. Y dice que sus ojos fueron abiertos y vieron, viendo en una dimensión espiritual todo lo que estaba sucediendo. Carros, caballos angelicales a favor del profeta y de Giesi. Porque existe un mundo espiritual. Existe una dimensión sobrenatural. Y es que sí, efectivamente, hay un mundo natural y hay un mundo sobrenatural. Y hay dos lados. Y si quieres empezar a madurar en este tema, en la vida cristiana, vas a tener que tener claridad, una claridad sana, una claridad correcta y no una obsesión por este tema. Es decir, tenemos que recuperar nuestro equilibrio. Di conmigo, equilibrio. Vamos a tener que recuperar el equilibrio y ser centrados, estar balanceados. Y es que la realidad, sí, los demonios existen, son ángeles caídos. Pero lo que quiero, en lo que quiero que pongamos atención el día de hoy, y es en lo que tenemos que pensar, es en lo siguiente. Hay una pregunta. Esto que me está pasando, esa situación que estoy viviendo, es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Es un demonio o es una situación que me lleva a una decisión? Es una pregunta para tener equilibrio, para tener un balance ante las circunstancias. Me tengo que preguntar, ¿esto es un ataque del enemigo, es un ataque demoníaco, o realmente es una decisión que debo tomar? Porque quiero ayudarte a madurar espiritualmente. Y te pregunto, o tú mismo hazlo, tú mismo pregúntate, ¿estás en guerra espiritual? ¿En realidad estás pensando que luchas con demonios? ¿O es que tu tiempo lo ocupas para ver otras cosas, para desvelarte 2, 3 de la mañana, quedándote a ver series, Netflix? En muchas ocasiones, ¿sabes? A veces sentimos que tenemos opresiones demoníacas. A veces sentimos que el enemigo nos pone el pie y quiere que tropecemos. A veces sentimos algo dentro de nosotros que nos hace sentir agotados, como que las energías nos las roba un demonio. A veces sentimos insomnio. A veces sentimos que nos quedamos dormidos todo el día. ¿Pero será eso? ¿O será que no estamos invirtiendo correctamente nuestro tiempo? Tenemos que ubicar las cosas en su justo lugar. Tenemos que aprender a llamar las cosas correctamente. Es realmente otra pregunta. ¿Es realmente Satanás atacando tus finanzas? ¿O te olvidaste de hacer un presupuesto? Señor, ¿por qué el enemigo me está robando? Dijera la palabra, cosecho mucho, pero pareciera que se lo pongo en un saco roto. Y a veces pensamos esta parte de que creemos que Satanás está atacándonos en el tema de nuestras finanzas, pero puede ser, tal vez, eso tú te lo vas a responder, siendo centrado y honesto, honesta, te falta organizar y planear tus finanzas. Otra pregunta, ¿Satanás quiere destruir tu matrimonio? Como pastor, El enemigo me está atacando y quiere destruir mi matrimonio y lanza los dardos y soy tentado, soy tentada. O tal vez tienes que aprender a escuchar sin interrumpir, sin alterarte. Otra pregunta. Satanás quiere dañar tu destino. Satanás quiere robar tu destino, el plan de Dios para ti. O tal vez esto sucede porque procrastinas las cosas. No lo sé. Te voy a decir algo más. A veces llegamos y decimos, yo siento esto, sentí un ataque del enemigo en la noche. Sentí que el muerto se me subió. ¿Han escuchado esto? Se me subió el muerto. ¿Sí? El enemigo me está atacando. Estoy siendo atacado deliberadamente por Satanás. ¿No será que cenaste mucho? ¿No será que tienes un problema de digestión en la noche? ¿Por qué te comparto todo esto? Porque quiero que descubras, quiero que analices, quiero que te detengas y descubras la importancia de tener un balance y un pensamiento equilibrado, lleno de sabiduría. Un pensamiento que te lleve a tener un equilibrio en tu vida espiritual, en donde tienes que ubicar las cosas en su justo lugar. Me estoy explicando. Ni des todo por hecho que no hay un ámbito espiritual, ni exageres pensando que todo es espiritual. Mantente en equilibrio. Y el mantenerse en equilibrio es entender que no todo es espiritual. Que hay cosas que dependen de ti y de mí. Que hay decisiones que tú y yo tomamos y que traen consecuencias. Y son consecuencias negativas porque no fuimos disciplinados, porque no fuimos responsables, porque no fuimos cuidadosos en tomar decisiones. Y entonces empezamos a pagar las consecuencias. Y lo que es muy fácil decir es que estoy siendo atacado por el enemigo. ¡No! En realidad tomé malas decisiones. En realidad son consecuencias de los actos que yo cometí. Y es importante entonces que descubramos este balance, mis amados y amadas. Debemos entender, escucha esto, debemos entender que algunas cosas requieren liberación, pero otras solo requieren tu disciplina. Quiero que anotes esto, por favor. Algunas cosas, sí, efectivamente, requieren liberación. Porque sí estamos en un ambiente, en una dimensión donde Satanás existe, está buscando cómo atacarnos. Él vino, dice la Biblia, a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que quiere en tu vida. Tenemos la potestad y la autoridad para rechazar eso en el nombre de Jesús. Pero también tenemos la responsabilidad y obligación de ser disciplinados y responsables. ¿Me estoy explicando? Entonces, recuperar mi equilibrio es cuando hay claridad espiritual. Cuando tú, de una manera sabia, responsable, dices, no, esto yo lo ocasioné. Esto es por falta de compromiso. Esto es por falta de disciplina. Esto es porque todo lo procrastino. Esto es porque estoy con un pie en la iglesia y con otro en otro lado. Y entonces hay consecuencias, pero tenemos que ser honestos. La palabra nos llama a esto. Y el equilibrio es cuando hay claridad espiritual sin una obsesión. Y yo sé, ¿sabes?, que el ámbito espiritual Yo sé que los demonios, incluso, no podemos decir, ay, no quiero pensar en eso, ¿verdad? El tema, este tema de negación. No existe, no existe, no voy a pensar y voy a pensar. No, no, no. Tenemos que estar conscientes. Vivimos en una dimensión también espiritual donde están los demonios, ¿sí? Y tenemos que entenderlo así. Pero algo muy importante es que no debemos temer su presencia. Y te lo aclaro porque en este tema, en esta hora, lo que menos quiero o lo que no pretendo es que tengas miedo, porque estamos tanto en un ambiente físico como en un ambiente espiritual. No quiero infundir miedo. Más bien, quiero que me escuches atentamente. Hay cosas efectivamente que tienen que ver con el ámbito demoníaco, pero también hay cosas que son decisiones que te he estado diciendo. Y es que a veces en la iglesia hay gente que puede crecer con temor a este tema. Y justo yo quiero erradicar eso de la vida de los que tienen eso. Quiero llenar tu mente y tu corazón de algo que viene de parte de Dios. No quiero infundirte miedo, al contrario. Yo le pido al Señor en esta hora que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría para encontrar ese balance en Cristo Jesús, para encontrar ese equilibrio en su palabra, para encontrar esa confianza la cual Él nos ha llamado a tener, que confiemos en Él. Entonces, ¿cuál debe ser la postura correcta que debemos tomar ante situaciones así? Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Te acuerdas en la secundaria, en la primaria? No dije yo. Ustedes. Y es que cuando tenías examen de matemáticas y estaba complicadísimo, no sé si te pasó, pero a mí me tocó todavía esos libros donde al final, la última hoja, estaban las respuestas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, al final estaban todas las respuestas y al final de todo el maestro te decía, pueden cotejar. En algunos exámenes, digo, no eran todos, pero sí me tocó y recuerdo esta parte, porque ahí estaban las respuestas de los problemas aritméticos, ¿sí? Es decir, ya tenías la respuesta escrita en ese libro. Sin embargo, cuando venían así las respuestas, lo que importaba del examen, o lo que le importaba al profesor, en realidad era el procedimiento. ¿Sí me explico? Era el procedimiento, que tú desarrollaras bien el procedimiento y cotejaras si la respuesta era correcta. Había llegado a la respuesta correcta. Y quiero recordarte algo esta tarde. Quiero que te lleves esto. Quiero que entiendas que en ese libro que se llama Biblia, ya tenemos las respuestas de este examen que se llama vida también. Y es que cuando empiezas a hablar sobre guerra espiritual, fíjate lo que Apocalipsis te dice ya como una respuesta establecida. Cuando tienes dudas acerca de este ámbito espiritual que te estoy hablando, de esta área demoníaca donde estamos siendo atacados, donde estamos siendo probados, Apocalipsis tiene una respuesta y dice: escucha esto. Capítulo 12, versículo 9 dice: arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Es decir, hay una realidad, no la podemos negar. Sí, el enemigo está buscando cómo atacarnos. Y lo que te quiero decir es que al final, dice la palabra de Dios, al final Dios nos dio ya la victoria en Cristo Jesús. Al final, lo que tú y yo tenemos que hacer cuando entendemos que estamos siendo atacados es levantarnos, es ponernos de pie al lado de Jesucristo sin temor. Porque ¿sabes qué? Ya sabemos cómo termina la historia. Porque ya sabemos que el demonio, que Satanás va a ser derrotado en Jesucristo. Ya lo sabemos. Ya sabemos que estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya sabemos que somos sus hijos. Ya sabemos que estamos apartados. Ya sabemos lo que somos en Cristo Jesús. Marcos Witt dijo en alguna parte de un libro, y eso te lo dejo también, si Satanás algún día viene a recordarte tu pasado, tú levántate y recuérdale su futuro. Él no tiene un futuro prometedor. Él está condenado por parte de nuestro Dios. Así que lo que te quiero decir con todo esto es que cuando estamos en Cristo, estamos en equilibrio y estamos en balance. Y no hay algo que pueda hacernos o infundirnos temor, porque sabemos que en Él somos más que vencedores. Sabemos que en Él tenemos la victoria, porque sabemos que Él nos dio potestad y autoridad de pisar sobre serpientes y escorpiones. O podemos hollar en el nombre de Cristo. Podemos declararnos en victoria. No hay nada, no hay nada en este mundo que pueda atacarnos y que pueda vencernos si estamos en Cristo Jesús. Y en Mateo 17, algunas traducciones dicen, hablando justamente de este chico, de este muchacho que iniciamos leyendo, dicen que tenía una posesión demoníaca. Algunas traducciones decían eso. Y realmente esto es un tópico un tanto caliente de discusión, por el cual mucha gente tiene polémicas acerca de esto. Pero casi, déjame decirte algo, casi todos los teólogos dicen que la posesión en el Nuevo Testamento es una mala traducción. Y personalmente estoy de acuerdo con eso, quiero que sepas. Lo que estamos diciendo es que este muchacho no tenía una posesión, sino tenía influencia demoníaca, que es diferente. Una cosa es que alguien esté poseído internamente y otra cosa es que alguien esté siendo atacado de manera externa. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro en eso? Entonces, ¿cuánto control tiene realmente la oscuridad sobre nosotros? ¿Cuánto control? Esa es una buena pregunta. Quiero que te la hagas. ¿Cuánto control tiene en muchas ocasiones la influencia demoníaca en nuestro alrededor? ¿Sabes? En muchas ocasiones nosotros decimos lo que al principio te comentaba, ¿no? El enemigo lo que viene es a destruir familias. Sí, claro, lo hace. Pero él está haciendo su parte y nosotros también hacemos la nuestra, ¿no? No ocupando las formas, las palabras, las acciones correctas. Muy lejos de sanar, lastimamos más. Muy lejos de construir, de edificar, destruimos. Señor, ¿por qué mi sociedad? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué vemos que todos los días aparece gente que ha sido atacada, lastimada, secuestrada? ¿Por qué escuchamos todo eso, Señor? Quítalo de aquí. Y no nos damos cuenta, mis amados, mis amadas, que en muchas ocasiones yo soy parte de eso, dándole una mordida al tránsito. Yo soy parte de eso, no pagando mis impuestos. Yo soy parte de eso, no respetando las reglas sociales, no cuidando nuestro lugar, nuestro hábitat. En muchas ocasiones nosotros somos parte de nuestra sociedad. Por ahí alguien decía, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y entonces, justamente, mi pregunta es, ¿cuánto control realmente tiene la oscuridad sobre nosotros? ¿Cuánto, qué tanta influencia hay alrededor nuestro? Y esto sucede porque nosotros somos permisivos con eso, porque nosotros participamos de alguna manera, nos quejamos, pero por otro lado participamos. ¿Cuántos de nosotros no somos responsables social, familiar, religiosamente? Es una buena pregunta. Y es que este muchacho, dice la Biblia, caía en el fuego y caía en el agua. Era realmente influenciado. Seguramente, como lo dice esta traducción, ¿sí? Dice que este chico tenía epilepsia. Pero la epilepsia, como te lo dije, no es un demonio. Es un desorden mental y neurológico. Pero también en ese mismo versículo dice que Jesús expulsó a un demonio. Es decir, el muchacho por un lado tenía un desorden mental, sí, estaba padeciendo de una enfermedad, pero por otro lado tenía también un demonio. Entonces, esto también tiene que ser balanceado. No toda persona que tiene una enfermedad obligadamente debe tener un demonio. Y es que es por esta razón que cuando alguien tiene un desequilibrio, lo más probable es que no necesites un exorcismo o no necesites una liberación buscando reprimir un demonio. En muchas ocasiones, cuando hay un desequilibrio, puede ser que lo que necesites sea consejería. Puede ser que lo que necesites sea atención profesional. Puede ser que lo que necesites sea acercarte a alguien y platicarle lo que te pasa. La Biblia dice, confiésense unos a otros sus pecados. La Biblia habla de que tenemos en muchas ocasiones cosas que venimos acarreando por nuestras decisiones, raíces de amargura, temores, miedos, frustraciones, ansiedad, pero no tiene que ver todo con el ámbito demoníaco. Tiene que ver en muchas ocasiones con una falta de atención, una falta de seguimiento, una falta de llevar un control sobre este tipo de situaciones. Entonces, el principio de este capítulo que leímos, 17, es muy interesante. ¿Sabes? Porque habla de que Jesús escala una montaña con Pedro, con Santiago y con Juan, que eran realmente sus amigos, sus meros amigos, sus íntimos amigos, dice la Biblia, y van al monte. Y la Escritura dice, fíjate, en este versículo, en este capítulo que estamos leyendo, la Escritura dice que también ahí se encontraba Elías y Moisés. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice que subió con sus íntimos y ahí también estaba Elías y estaba Moisés. Y también dice que Jesús fue transfigurado, que su ropa y cara eran radiantes y brillantes. Y veían a Jesús, sí, como hombre, pero también en ese momento de la transfiguración lo empiezan a ver como algo resplandeciente, como algo sobrenatural. Lo empiezan a ver como Dios adoptando las dos formas a través de este fenómeno que se llamó la transfiguración. Y sabes, estaban viendo a Elías, que tenía algo que hacer, ¿verdad? No era nada más porque el Espíritu lo trajo. Ay, acércate ahí a ver qué se ofrece, ¿no? No fue eso, sino realmente había algo importante que mencionar. Y los teólogos dicen que estaban viendo a Elías porque él representaba, porque Elías representaba a todos los profetas. Es decir, Elías representaba todo lo que la Biblia había estipulado como cosas, como reglas, como normas, ¿sí? Pero también estaba Moisés y él representaba la ley. Moisés es la figura de la ley porque vemos que en ese desierto que se caminó fue instituida la ley para el pueblo judío. ¿Sí? Entonces Moisés representaba la ley. Entonces tenían a la ley de un lado y al profeta de otro lado. Luego vieron a ese hombre transfigurado en medio de los dos. Ese hombre que estaba en un perfecto equilibrio y balance. Ese hombre que fuera 100% hombre, pero también 100% Dios. Ese hombre que mantenía la atención de todos, porque toda la ley y todos los profetas lo observaban cuando él estaba en medio. Ese hombre que cumplía con todo lo esperado. Y es justo en ese momento cuando los discípulos, al ver ese equilibrio y ese balance que había en ese hombre transfigurado, dice la palabra que ellos fueron llenos de equilibrio, parafraseando, y de balance. Porque veían a ese hombre en medio. Y sabes, en ese momento dice la Biblia que los cielos se abrieron y la voz del Padre se volvió a escuchar. Y Dios habló en ese momento y dijo: este es mi Hijo a quien yo amo, escúchenlo a Él. Es mi Hijo amado, estoy complacido en Él, escúchenlo. Esto suena impresionante porque es Dios hablando en ese momento. Suena, es algo que hemos escuchado anteriormente, ¿verdad? Porque esto ya había sucedido antes en la vida de Jesús, ¿sabes? Hay dos ocasiones en la Biblia que se escuchó la voz audible de Dios con Jesús. La primera fue en el capítulo 3, que lo vimos la semana pasada para los que vinieron, cuando dice que los cielos fueron abiertos en el bautismo de Jesús, ahí en el Jordán, y dice que una paloma descendió y una voz escuchó que decía: este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia, en el cual me deleito. Pero unos capítulos más adelante dice Dios nuevamente: este es mi Hijo a quien yo amo, escúchenlo a Él. Es mi Hijo amado, estoy complacido. Escúchenlo. Y es que es ese mismo Padre diciendo lo mismo sobre su Hijo. Quiero que sepas que a mí me impresiona entender esta parte porque Dios abre los cielos y su voz desciende. ¿Saben cuándo? En el principio, cuando Jesús iba a arrancar su ministerio, cuando Jesús todavía no era reconocido, cuando Él no había hecho todavía nada, cuando no tenía nada todavía, dice que los cielos se abrieron y Dios pronunció palabras de amor y de seguridad. Pero cuando estaba ya en el monte de la transfiguración, algunos capítulos más adelante, que era en realidad ya la cúspide de su ministerio, era la parte climática de su ministerio, cuando ya todos habían visto sus milagros, cuando ya todos habían visto lo que Jesús había hecho, cuando ya todos sabían que Él liberaba demonios, que Él sanaba enfermos, que Él curaba leprosos, que Él resucitaba muertos, los cielos se abrieron otra vez y la voz de Dios descendió y volvió a declarar palabras de confianza. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto? Que tenemos un Padre que cuida de nosotros y que es tan amoroso y que Él entiende tus tiempos, entiende tu madurez, tu inmadurez incluso, entiende tu carácter, entiende que estás empezando tal vez tu ministerio, entiende que estás empezando tu etapa laboral, entiende que estás empezando tu relación, entiende que estás arrancando un proyecto y sabes, para ti las ventanas de los cielos se abren. Dios abre los cielos y te dice, en ti me complazco, hijo, hija. Pero puedes estar en otra etapa de tu vida donde ya estás maduro, madura, donde tú ya creciste, ya has tenido logros, hay gente que te conoce, ya tienes cosas logradas, avanzadas en tu vida. Dios aún así te ama y abre las ventanas de los cielos y dice, esta es mi hija, este es mi hijo, a quien amo y en quien me complazco. Tremendo el amor y la misericordia de Dios. Quiero que, si vas a escribir, escribe esto. En tu punto más bajo y en tu punto más alto, el Padre te ama. Nuestro amado Dios, no importa el nivel de madurez espiritual que tengas, no importa la posición en donde te encuentres, no importa si eres nuevo, si vas desarrollándote y ya traes mucha experiencia, Dios en este momento desea que tú sepas que los cielos siguen abiertos para ti. Que hay cielos abiertos para ti en donde puedes tomarte de la mano de Dios y puedes ser rescatada, levantada, puedes ser restaurado, restaurada. Donde tú puedes encontrar esa respuesta que estás buscando en tu vida. Eso pasó con Moisés, ¿sabes? Cuando Dios llama a Moisés, ustedes saben, lo llamó, sí. Después, cuando Dios lo llamó, después de 40 años de que salió de Egipto, a que fuera el caudillo para liberar al pueblo de la opresión egipcia, dice, Dios le dice, Moisés, ¿se acuerdan? En esa zarza famosísima, en esa zarza donde Dios le dice, Moisés, Moisés. A mí me impresiona estas palabras, ¿por qué se la dice dos veces? ¿Por qué Dios le dice, por qué no dice Moisés? Moy. No lo sé. ¿Por qué le dice Moisés, Moisés? Porque le está diciendo, a ver, no solo te conozco, yo te formé. Yo sé quién eres. Te conozco de pies a cabeza, conozco tu historia. Sé lo que hiciste, sé cómo llegaste a la casa del faraón. Lo conozco. Sé de tus travesuras. Sé que mataste a un egipcio. Lo sé. Pero no por eso Dios no lo iba a usar por su pasado, por su pecado. Dios sabía quién era Moisés. Y le dice, Moisés, Moisés. Y pone su confianza en él y le dice, te voy a usar para liberar a mi pueblo. ¿Sabes, mi amado? En muchas ocasiones, nosotros pensamos que porque hemos sido pecadores, que porque hay travesuras que tenemos que Dios no conoce, ¿sí? No podemos servir. O no podemos levantarnos en el poder de la sangre de Cristo. Pero hoy, a mí Dios me llama y me dice, Tare, Tare. Quiero que menciones tu nombre dos veces. Vamos a hacerlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Tare, Tare. ¿Sabes? Dios está diciendo, yo te conozco. No hay nada oculto para mí. Pero así te amo, así te voy a usar, así te voy a levantar, así vas a luchar espiritualmente en contra de la fuerza del enemigo. Así vas a ir en mi nombre para liberar demonios. En mi nombre podrás resucitar muertos. En mi nombre podrás sanar enfermos. En mi nombre podrás hacer todo aquello que yo no hice o que yo hice, pero mayores cosas, dice la Biblia. Y Moisés también, Dios lo bendice cuando su ministerio iba a concluir. Fue un hombre de Dios, pero no solo Moisés, para entrar ya en la última fase de este tema, también Elías. ¿Recuerdan la vida de este profeta? Sí, cuando iba a iniciar, era un hombre que no tenía mayores aspiraciones. Un hombre que no entendía cómo podía ser un siervo de Dios. Y Dios lo levanta y le dice, yo te voy a usar y yo voy a demostrarle a todos aquellos adoradores de Satanás, adoradores de ídolos de Satanás, quién es Dios. Yo te voy a usar como un caudillo también. Y después vemos a un Elías súper empoderado, en donde levanta su mano y pide que una columna de fuego descienda sobre un altar. Y dice que 800 profetas de Baal fueron asesinados por el poder de la palabra de este hombre. ¿Qué quiero decirte, mi amado, mi amada? Quiero decirte que sí, efectivamente, estamos en una guerra espiritual. Estamos lidiando ataques en contra del enemigo. Pero quiero decirte que has sido dotado, dotada, capacitada con armas espirituales. Has sido forjada con una vestidura espiritual que te va a ayudar a ir de victoria en victoria. Porque la Biblia sí dice que vayamos, quiere que vayamos de victoria en victoria. Quiere que vayamos de triunfo en triunfo. Pero sabes, a veces eso no lo entendemos porque transigimos. Y en muchas ocasiones estamos lidiando si sigo en la iglesia, si no sigo en la iglesia. A veces dijera, en un libro también que leí, en lugar de ir de triunfo en triunfo, vamos de iglesia en iglesia, ¿verdad? Mis amados, estamos siendo llamados a una guerra espiritual. Y voy a terminar compartiéndote tres elementos del Espíritu de Dios que te van a fortalecer, que te van a dar autoridad y que van a hacer que tú vayas sin temor, que tú te pares en la brecha donde el enemigo quiere atacarte y con autoridad tú puedas declarar victoria y que tú puedas declarar que el enemigo está derrotado en el nombre de Cristo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Poder, amor y dominio propio. Repite conmigo, poder, fuerte, poder, amor, dominio propio. Llévate eso en tu corazón. Esto conforma el equilibrio interno del que por naturaleza tú y yo carecemos, pero que debemos esforzarnos por adquirir. Cada elemento debe completar y a la vez balancear uno a otro. Y para ello tenemos que tener claro qué significa cada uno de estos tres elementos. Así que poder es la fuerza que necesitamos. Viene del griego dunamis, de donde provienen los términos dinámico, dinamita, dínamo, que es movimiento, que infunde coraje y fuerza para hacer las cosas. El poder de parte de Dios, dunamis. Yo sé que si te pregunto cuántos desean ese poder de parte de Dios, todos vamos a levantar la mano. Pero ese es el momento de poder entender, Señor, yo necesito esa fuerza de parte tuya. Yo necesito ser dotado del poder que viene de lo alto. Necesito ese poder que me da el coraje y las fuerzas para levantarme en tu nombre. Sé que voy a tropezar, sé que posiblemente caiga, pero quiero tener el poder, la fuerza para levantarme en tu nombre, Señor, para seguir caminando. Como el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Pero quiero que sepas que ese poder sin amor se vuelve frío y despiadado y puedes causar daño. Así que el otro elemento es el amor, que viene del griego ágape, que significa preocuparte por los demás. Dios quiere llenarte en esta hora de ese equilibrio, de ese balance, para que no te vuelvas insípido, débil, egoísta. Dios quiere llenarte de ese amor ágape, para que no tengas que malcriar a tus hijos, para que no tengas que quedarte callada cuando Dios quiere que tú reflejes al mundo su amor. Proverbios 29:15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Dice, ese amor para poder educar, ese amor para poder perdonar, ese amor para poder dar una oportunidad, ese amor para poder despojarte de ti y darlo a los demás. Pero tampoco sería suficiente si no existe el dominio propio. Y sabes, el dominio propio viene de los dos anteriores. Cuando tú le pides poder a Dios, que viene de lo alto, y tú recibes el amor ágape, se desarrolla dominio propio en tu vida.